COPE Navarra.
Estar informado.
Acción Social de Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Acción Social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí, crecer aquí.
Cara hinchada, picor en ojos y nariz, congestión nasal, ojos llorosos. Pues sí, estás como yo, ¿eh? Tienes alergia. Arranca la primavera, florecen las flores y cantan los pájaros. Parece todo muy bonito. ¿Y nosotros, pues qué hacemos? Pues estornudamos, como si estuviéramos en un concurso olímpico de ello. Bienvenidos al único programa donde, bueno, una chis puede durar más que una canción. Hoy vamos a hablar de ese enemigo invisible, traicionero y con muy mala leche. Sí, ese fenómeno maravilloso que convierte un paseo por el campo en una escena dramática digna de una película. Ojos llorosos, como decía, nariz en huelga, que no quiere funcionar, y una relación tóxica con el polen, porque claro, tú solo querías respirar aire fresco en ese paseo y acabas negociando con tu sistema inmunológico, que está en esa época en la que atraviesa, pues bueno, sus peculiares crisis. Y ojo, que aquí nadie se libra, ¿eh? Da igual si eres de ciudad o de campo, el polen te encuentra. Es como ese amigo, ¿eh?, que nunca invitaste, pero siempre aparece. Ese que te da un poco de pereza, ya sabes, ya, piensa en él. Así que hoy, entre estornudo y estornudo, vamos a aprender a reírnos un poco de nuestra desgracia compartida y demostrar que, aunque la alergia nos haga llorar, no va a poder con nuestras ganas de pasarlo bien, y menos un viernes, ¿eh? Arturo Ariño, investigador del Instituto Bioma y profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra, explica cuántas especies producen polen.
Uf, plantas alergénicas hay como unas 50, pero es cierto que algunas son bastante más problemáticas que otras. Lo que pasa es que las alergias son bastante personales, hay gente que tiene más alergia a unas que a otras. Pero así, por número de cantidad de polen que hace falta para causar alergia, hay algunas plantas que son más alergénicas que otras, es decir, que con menos polen causan síntomas bastante antes. Otras, en cambio, necesitan más cantidad.
Dentro de esas 50 especies que comentaba, estas son las más peligrosas.
Pero podría decir que las gramíneas es probablemente la planta más común causando alergias, seguida pues de algunos árboles. Ahora mismo tenemos los pinos, hemos tenido los chopos, los arces están ahora disparados, los abedules y los plátanos, entre otros. Hay algunas que están todo el año, algunas que están muy concentradas, pero la verdad es que es bastante variado.
¿Y de qué depende que haya más o menos polen en el aire?
Lo peor para que haya mucho polen en la atmósfera es estar en primavera, en primer lugar, por supuesto, aunque hay plantas que polinizan todo el año, y tener una secuencia de días lluviosos que están facilitando la incorporación de material a la planta, seguidos de días de calor y sol. O sea, la alternancia, secuencia de días con lluvia, digamos un riego de las plantas, por así decirlo, seguido de días de sol, eso suele disparar la emisión de polen.
¿Y cómo se mide la cantidad de polen que estos días, pues bueno, surca nuestras ciudades y nuestros pueblos y que ya después, bueno, se mete en nuestro cuerpo?
Bueno, en realidad la tecnología que se emplea todavía, al menos la oficial, es algo antigua. Son trampas de polen. Son unos aparatos que están continuamente recogiendo el polen que hay en la atmósfera, adherido a una cinta alrededor de un tambor que va rotando. Y eso lo miramos con microscopios. Hay personas, expertos, las palinólogas, palinólogos también, que se ocupan de clasificar el polen y cuantificar cuánto hay.
Y además de la primavera, esa que estamos atravesando ya desde hace unos días, ¿qué otras épocas del año son malas para esto del polen?
Sí, la primavera concentra, digamos, entre las semanas 13 y 23 del año, que corresponde aproximadamente al periodo entre marzo y junio, es donde se concentra la mayor cantidad de polen. Pero eso no significa que no haya polen en otras épocas del año. Por ejemplo, el ciprés es un polen típico, o las cupresáceas en realidad son varias especies, es un polen típico de invierno. Aparece prácticamente todo el año. Empezamos a ver niveles altos al final del otoño, dura el invierno, y todo en enero y febrero estamos teniendo ciprés, estamos teniendo fresnos.
Saludos de Luis Echenique. Escucha Herrera en COPE.
A tus ahorros, como todo en la vida, hay que mimarlos. Y en Caja Rural de Navarra sabemos cómo cuidarlos. Descubre nuestros depósitos en nuestras oficinas o en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, nuestro momento y también el tuyo.
75 aniversario de Casa Cambra, tu tienda de textil hogar en calle Tafalla 13. Viste tu dormitorio, baño, cocina o comedor en Casa Cambra. Descubre nuestra nueva temporada de primavera, sobre camas, colchas, sábanas, toallas de playa. Y ahora con tu compra, recibe un regalo por nuestro 75 aniversario. Casa Cambra, en calle Tafalla 13, junto al mercado del Ensanche.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos y podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
12 y 25, te cuento que el Departamento de Memoria y Convivencia y Acción Exterior del Ejecutivo Foral ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Navarra una convocatoria para incrementar la participación activa de las empresas navarras en Bruselas con el fin de conseguir un mayor conocimiento de las instituciones europeas y lograr así al máximo las oportunidades que ofrece la Unión Europea en el ámbito empresarial. Se trata del programa de ayudas Europa Más Cerca y cuenta con una inversión de 21.000 euros. Y de la mano del Grupo Apex vamos con la buena noticia del día. El Archivo Real y General de Navarra dedica su microexposición del mes de abril al centenario de la muerte de Joaquín Maya, fallecido en 1926, compositor, maestro y promotor cultural pamplonés, con una selección de documentos vinculados a su trayectoria y legado. La muestra, titulada Centenario del Fallecimiento de Joaquín Maya, puede visitarse con acceso libre y gratuito en la Galería Baja del Archivo General de Navarra todos los días de abril en horario de 10 de la mañana a 2 y de 5 de la tarde a 8. Además, estará disponible en formato digital a través del micrositio web del archivo, según ha informado el Ejecutivo Foral.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y de la mano del Lexus Pamplona, vamos con la información del tráfico. Cortada por obras entre las 8 y las 4 de la tarde, la NA7008 en Grozín, a la altura del kilómetro 3. Y la carretera NA2011, como todos los años, esta carretera transfronteriza de carácter local, Salazar hacia Francia, permanecerá cortada y sin servicio de viabilidad invernal entre los kilómetros 7 y 20 en territorio francés.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y Osasuna, que ya ultima los preparativos de cara al encuentro de este domingo frente al Real Betis, esa jornada retro que los de Alessio Lisi buscarán llevarse, sumando 3 puntos para alcanzar así las 41 unidades. El Real Betis, que viene de jugar Europa, y Osasuna, que cuenta con todos sus jugadores disponibles para una cita importante que podría suponer un impulso después del pobre empate frente al Alavés en Mendizorroza. Todas las miradas puestas en el regreso de Víctor Muñoz al once después de su convocatoria con la selección española y su suplencia frente al cuadro babazorro, y por supuesto de un ante Budimir, que buscará seguir ampliando esas 15 dianas que lleva en el Campeonato Nacional de Liga. A partir de las 2 de la tarde arrancará el encuentro con esa camiseta, como decía, retro de Osasuna. Y aquí en Cope Navarra podrás escuchar hoy, a partir de las 3 y 45 minutos, una entrevista con el actual campeón del campeonato de parejas de pelota a mano, Unai Laso. Quince segundos y llegamos a las 12:30. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media, escuchas COPE Navarra y sección ya de pediatría. Saludamos a Raymond Pelac con Escuela de Familias, con esta sintonía que conmigo igual ya suena por última vez, ¿verdad, Raymond?
Sí, me dice que ya acabas y he venido personalmente para decirte adiós. Y agradecerte el tiempo que hemos estado juntos. Creo que hemos hecho buenos programas.
Sí, la verdad que interesantes, ¿eh? Más orientados hacia niños, aunque yo también tengo un poco espíritu ahí de niño y carácter también, yo creo.
Eres joven.
Bueno, ya no tanto, ¿eh? No te creas, pero bueno. Oye, como venimos hablando en el programa, el tema de la alergia, esa que a mí me está pegando fuerte y entiendo que a los niños pues también, ¿no? No son inmunes a ella.
No son inmunes. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa que es la diferencia con los adultos. El niño tiene un sistema inmunitario que se está desarrollando y no va a ser estable hasta 7 años. Bueno, ya sabes que en medicina no hay lo que llamamos variante de la normalidad. En uno sea a los 6 y medio, el otro a los 7 y el otro a los 7 y medio. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces aparecen situaciones de intolerancia que no tienen por qué ser alergias definitivas después. Sean alimentarias, sean, externas, del aire, del viento, del polen, etcétera. Hay niños que sufren en esto. Y entonces, la segunda parte que digo es que a veces tampoco hay que precipitarse a hacer pruebas alérgicas, salvo que los síntomas clínicos sean muy, muy evidentes, porque digamos, lo que decimos muchas veces en medicina, un positivo puede ser confirmar. Pero un negativo puede ser un falso negativo y a lo mejor con la edad después es positivo y viceversa. Niños que han tenido intolerancias, situaciones que a mí me gusta una palabra inglesa que es traducida, es disturban, que disturban pues su sistema digestivo y ciertos alimentos les dan, pues les producen o diarrea o vómitos o algo, factores externos, el polen un día en el campo le ha picado algo, el polvo a veces, y tendremos que ir viendo, porque en alergias pasa muchas veces esto, tener que confirmar. De hecho, muchas veces no. Con una alergia lo que tienes que hacer es lo que se llama una prueba de provocación. Cuando se lo explicabas decías, vale, le tengo que poner a usted el alergeno para ver si se pone malo o no. Y si se pone malo, pues bingo, es usted alérgico. Porque muchas intolerancias pasan con el tiempo.
No sé cómo se manifiesta esto en los más pequeños, si son los mismos síntomas que los adultos, sí, ¿no? Igual.
Sí, vienen a ser las rinitis alérgicas, vienen a ser los cuadros gastrointestinales, vienen a ser los cuadros dermatológicos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, un niño o niña que sea atópico de pequeño, pues un cuadro dermatológico alérgico le puede empeorar también la atopia y a veces cuesta. Para nosotros los pediatras, el gran reto es el diagnóstico diferencial, o sea, a veces tenemos más que excluir que no diagnosticar. Que no es que no diagnosticamos, sino que con el tiempo ya lo haremos, ¿eh? Tenemos que ir viendo, y sobre todo en el cuadro de las alergias. Tampoco es lo mismo si un niño en pleno invierno con un cuadro catarral, a lo mejor un alimento le sienta mal y creemos que es una alergia. Posiblemente el cuadro catarral virásico le ha disminuido unas defensas o el sistema inmunológico y esto le ha producido tal. Porque el cuerpo es un todo, y en el niño se manifiesta de muchas formas. O sea, que hemos de saber cuando vamos a hacer un diagnóstico si estamos seguros de él, sabiendo eso que os digo, que muchos de los cuadros de los niños son inespecíficos. Luego la gente te dice, no, me ha dicho un virus. Bueno, pues es que virus hay muchos, y no nos riamos de los virus. Ahora ya con el COVID podemos decir, cuando lo ha pasado, fijaros lo que era un virus. Antes se decía, no, nada, un virus, no pasa nada, pero no me ha dado un tratamiento. Pues no.
Ahora si se mira más, ¿no?
Si es digestivo, una dieta, etcétera, etcétera.
Por poner un caso, ¿no? Yo me acuerdo que de pequeño no tenía alergia. Y ahora sí tengo. Eso es algo que va entrando y saliendo
bueno,
en nuestro cuerpo.
Esta es una de las
no se tiene, luego se tiene, o se puede no tener, tener, no tener, tener.
Bueno, es las tres cosas. Pero sí hay una cosa que veíamos en los niños. Cuanto más tarde aparecía un cuadro alérgico, posiblemente de adultos iba a quedar estable. O sea, iba a seguir produciendo esta alergia. Dicho con otras palabras, cuando era muy precoz es posible que desapareciera. No quiere decir que se mantuviera en el tiempo. Por eso también es importante saber, tenerlo controlado sin tener a veces que precipitarse a hacer enseguida pruebas diagnósticas, etcétera. Porque, repito, si aparece una alergia, la alergia, por definición, sería perenne. Si un niño es intolerante al gluten, que es una celiaquía, es una intolerancia permanente al gluten. En cambio, puede tener una intolerancia transitoria a las proteínas de leche de vaca. En cambio, si tiene una alergia a las proteínas de la leche de vaca, va a ser para toda la vida.
Si alguno de los hijos, de los padres que nos están escuchando, su hijo le pega fuerte la alergia, ¿hay que ir a clase? ¿No hay que ir a clase? Si se va a clase estando tan mal, con mocos, con picor, ¿va a atender en clase? ¿Realmente es necesario ir, no ir?
Mira, desde el punto de vista contagioso, puede ir porque no lo va a contagiar.
Importante.
Yo he sido mucho de hablar con los niños. Si no quiere ir al colegio porque se encuentra mal, acéptalo. Pero ojo, con una condición. No vale como excusa. Vale,
que
cariño,
no te engañe, hoy te quedas, ¿cómo mides eso? Claro,
hoy es que te quedas en casa, pero mañana, ¿cómo estarás? Mejor, porque tampoco vas a estar todo el día ni viendo la tele ni tal, yo te daré unas cosas. Mañana estarás mejor, irás, porque la alergia te va a durar un tiempo. A veces pecamos de no explicarles a los niños o a las niñas lo que tienen. Si los niños lo entienden perfectamente, explícale lo que tiene. Mira, cariño, no contagia, pero es verdad. Tienes mucho picor, tienes tal, hoy estás inquieto, incómodo, hoy no vayas. Mañana estarás mejor y tienes que ir. Y eso te sirve. A los niños los educamos según van evolucionando en la vida, sea un cuadro infeccioso o sea otro cuadro de otro tipo.
Siempre estamos hablando de que hay que salir, ¿verdad?, al exterior, o sea, hay que hacer actividades, no hay que estar todo el día metido en una casa, ni estar todo el día en casa con un libro, ni menos con una pantalla delante, ¿no? Eso está claro, hay que salir. No es una buena época para el que tenga alergia para salir ahora mismo, o para jugar a tenis, o para jugar a fútbol.
No
es buena época.
No, empalmaría con lo que vengo diciendo. Primero, a ver cómo te sientes. Segundo, si hay un diagnóstico, porque ya en función de la edad puedes un poco más mayor y hay un diagnóstico claro de alergia, por lo tanto, épocas de polinización, pues es evidente que no. Y más, si ha llovido mucho antes, no son las mismas estaciones, sobre todo la primavera y el otoño no son iguales. Este año ha llovido mucho en invierno. Si ahora viniera mucho viento y tal, o los propios cambios de temperatura favorecen las alergias. Entonces, yo volvería a decir lo mismo. Hay chavales, yo he visto chavales que les apetece tanto jugar a tenis que sí, me pica la nariz, pero quiero, pues cariño.
Llorando, ¿no? Con los hijos llorosos.
Ve tranquilamente. A ver, la vida al aire libre es buenísima. Es evidente que según qué lugares de naturaleza, pues puede haber más alergias, sobre todo a ciertos árboles, frutos o tal, evidentemente. ¿Qué hace mucho viento ese día? No salgas. Que no hace viento y ya estamos metidos de un tiempo de primavera, a lo mejor le has tenido que dar un tratamiento o no, y se encuentra mejor, sal tranquilamente. Confía en el niño cuando te diga que me siento así o me siento asá.
¿Cómo se puede manifestar esto de forma grave, ¿no? Con consecuencias graves en cuanto a tema de respiración que le cueste mucho, que me imagino que pues, habrá que acudir al hospital en llegado el caso grave.
Y, por ejemplo, imagínate si un niño ya sabemos que es asmático. Pues evidentemente, esto lo estaba guardando para el final, pero como eres muy listo ya me lo has preguntado antes. Efectivamente, un niño asmático ese día de alergia o de policía no debería salir afuera porque sabemos que puede empeorar y eso que ya estaría con tratamiento. Entonces, por un lado el cuadro respiratorio, ojo, los cuadros dermatológicos también, una alergia puede ser desde nada hasta un shock anafiláctico, te pica una abeja y ojo que lo que pasa que ya los niños que sabemos que son muy alérgicos ya posiblemente llevan hasta el kit de adrenalina encima para pincharse y ponerse cuando han tenido algún susto, pero hay cuadros dermatológicos de mucho picor de boca, granos, que salte un exantema, o sea, una dermatitis tal, muy pruriginosa, que están muy incómodos, pues evidentemente ahí conviene que lo vea alguien para que te indique un tratamiento, alguien profesional, y te indique el tratamiento que hay que seguir. Porque muchos de los cuadros van a mejorar con un tratamiento sintomático. Un antialérgico, un antihistamínico que se llama, que tomado en aquel momento, posiblemente por vía oral, y si es muy grave, le pondrán un corticoide y posiblemente pinchado.
Oye, si te rascas tanto el ojo, Hombre, no te vas a quedar ciego de tanto rascarte el ojo, ¿no? Pero para el ojo no tiene que ser tampoco muy bueno.
No, no es bueno, no te vas a quedar ciego, como dices, pero entonces busquemos rápidamente un colirio que le calme, que los hay, ¿eh? Y que le calme. De hecho, en la alergia, porque sobre todo es incómoda, y estoy hablando de una alergia más o menos inespecífica o no, porque ya he dicho que las graves, ojo, que lo son, ¿eh? Y si un niño ha tenido un episodio que sabemos que tuvo dificultad respiratoria o una dermatitis impresionante o un cuadro digestivo, pues ahí ya tenemos que estar ojo a visor y ante pequeños cambios que no nos gusten, nuestro sentido común siempre dice, un padre o una madre sabe si hoy veo al niño realmente mal o no. Y si lo ves mal, vete ya a un servicio de urgencias. Entonces, volviendo a la pregunta, pues que el pobre que no esté rascando tanto, pongamos un colirio.
Un parche para no rascarse.
No, el parche, además...
Tiene que aliviarse de alguna forma.
Hombre, claro, pero los niños son muy estéticos y verse con un parche no les gusta. Es mejor poner un colirio 3 veces o incluso 4 veces para que mejoren, para que mejoren. Y si no, también lo puedes complementar con un... Si es un cuadro de rinitis alérgica de tal que coge conjuntivitis y rinitis, rinoconjuntivitis, pues además das un tratamiento por vía oral y seguro que algo mejora.
Al hilo de esto te comentaba fuera de antena, ¿no?, que oftalmólogos de la Clínica Universidad de Navarra han publicado un artículo en el que dicen que los niños que pasan al menos 7 horas a la semana al aire libre, que parece que se cumple muy muy fácilmente, ¿no? 7 horas pues es una hora al día, ¿no? Si sí, se hace la media, sí, reducen a la mitad el riesgo de miopía. Sí. A ver, una hora al día, bueno, ojo, yo no sé si paso, o sea, no lo sé si paso entre semana una hora al día, fíjate, fuera de...
A veces, primero, el artículo yo no lo tengo documentado, sé de él, porque recibo la revista de la Crítica Universitaria y los correos y lo he leído, sí. Sé de él, no lo sé, me ha sorprendido, pero desde un punto de vista pediátrico, conseguir que un niño esté varias horas, no sé si 7 o 9, una a la semana, o 10, al aire libre, es bueno. Es bueno, es necesario, es naturaleza. Los niños necesitan mucho hablar de green y ciudades green. Bueno, pues sí, pongamos a los niños en situación green. Pero, ¿que disminuye la miopía? No lo sé. Y ahora mismo, a bote pronto, no te sé ver unas causas que hagan. Además, como que cada niño es diferente. ¿Cuántas miopías ha costado diagnosticar? Porque había niños que veían bien y lo que pasa es que al corregirlo, por la razón que sea, cuando lo has pillado, dicen, hombre, ahora veo mejor, pero no te habían dicho que veía mal. Y otros que efectivamente ya te dicen que vean mal. ¿Horas al día? Pues no lo sé, si te cumplimos. Claro, vas al colegio andando, supongo que está por la ciudad, no cuenta.
El fin de semana, desde luego que sí, pero efectivamente, entre semana...
Y luego, bueno, pues es fácil, lo que pasa que en verano te pasarás mucho más de esas 7 horas.
Claro, claro. Y en invierno, vacaciones ni te cuento, claro.
Ahora me dirá alguien que se nos está escuchando que el chaval va a esquiar. Pues mira, ya las tiene hechos. Depende del deporte, depende de la situación familiar, depende de las ganas del niño de salir. Pero es bueno que salgan, sí.
Pues Raymond Pela, con la Escuela de Familias, gracias por hablar un poco sobre la alergia, que a mí me está pegando fuerte estos días, a ti no, por lo que veo.
No.
Estás muy bien.
No he sido alérgico, de verdad.
Pues
no,
la verdad que no. Qué suerte. Gracias, Raymond. Suerte. Un abrazo.
A ti y gracias a ti, Luis.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car. Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
En el mercado de Santo Domingo, la calidad de nuestros productos y el trato personal y cercano es nuestra señal de identidad. En nuestra amplia variedad de puestos encontrarás carnes, pescados, cocina vegana, lácteos, bacalao, encurtidos, frutas, verduras, pan y pastas. Y los mejores consejos para tus recetas. Mercado de Santo Domingo. Acción subvencionada por el Gobierno de Navarra.
12 y 45 minutos, tiempo ya para conectar con Guardia Civil. ¿Qué tal, Sandra? Buenos días.
Buenos días.
Hoy altas temperaturas, mucha alergia, se han producido también, desgraciadamente, incendios puntuales en algunas localidades de Navarra. ¿Qué nos puedes comentar en relación a sus orígenes?
Pues evidentemente las altas temperaturas, el polen, muchos alérgicos y también se realizan muchas quemas. Y con la llegada de este buen tiempo, la gente aprovecha para realizar quemas de rastrojos, siempre con la correspondiente autorización, claro. Y en algunos casos lo que sucede es que la quema se descontrola o el fuego salta a causas del viento a zonas colindantes y ya el control del mismo se vuelve cada vez más imposible, siendo esta la principal causa de los incendios que se han producido en estos días aquí en Navarra.
Entiendo que la quema de rastrojos, ¿no?, es una práctica muy habitual que se ve por el campo, pero quizás para los oyentes pueda existir más duda a la hora de si hacer barbacoas o no. No sé si nos puedes explicar un poquito cómo está este tema ya.
Pues el uso de las barbacoas en Navarra también es ahora muy típico, más que nada por el buen tiempo, y está limitado por la temporada, ¿no? También por el lugar y el riesgo de incendio. En estos momentos que estamos fuera de la temporada estival, se puede hacer fuego en lugares habilitados y que estén en buen estado. Y en cuanto a la normativa vigente, siempre y cuando la barbacoa se haga en lugares habilitados para ello, no hay problema, excepto que se apruebe la orden foral pertinente sobre la prohibición del fuego. Esta orden no tiene fecha determinada, pero coincide normalmente con finales de primavera, así que de momento podemos hacerlo sin problema, pero por favor, con cabeza. Estamos ya en fechas con temperaturas elevadas y aunque para este fin de semana nos vuelve la lluvia, hoy disfrutaremos de un gran día de sol y de calor. Por lo que si vamos a realizar una barbacoa, hagámoslo, pero con cabeza.
Pasamos de barbacoas, que nos encantan a todos, Sandra, a algo que no nos gusta nada, como son las estafas que estáis detectando también estos días. Eso no para.
Pues sí, entre muchas de ellas se encuentra la estafa de falso curso de inglés gratuito para personas que están trabajando. Qué casualidad, ¿no? Gratis para personas que están trabajando porque evidentemente piden que se le mande la nómina, el DNI y datos personales. Luego, con estos datos, imaginemos lo que pueden hacer. Pues nos pueden solicitar créditos a nuestro nombre, cuentas bancarias para estafas o cualquier otra estafa que se le ocurra.
Y no sé qué consejos das, bueno, en caso de que ocurra esto o de que te intenten ahí tentar para que caigas.
Pues bueno, como siempre, cualquier consejo es poco, pero como siempre, y de forma genérica, desconfiar. Desconfiar de las gangas, de lo que se regala sin nada a cambio. Y sobre todo, nunca, nunca dar ni aportar datos o documentos personales, bancarios o claves, o cualquier otro tipo de información de interés.
Pues Sandra, muchísimas gracias otro día más y cuidado con la alergia. ¿Te está pegando a ti?
Bueno, un poquito.
Joder, porque yo estoy descosido, ¿eh?, por todos los lados.
Sí,
gracias.
Sí, a mí esta temporada mal, pero bueno, ahí vamos.
Gracias, un saludo.
Venga, un saludo, gracias.
Y a un minuto para llegar a las 12:50 vamos a dejar ya de lado un poco la alergia, el polen y demás, pero eso sí, hablamos de temperaturas, que eso ya nos gustan más. 20 grados y medio en Pamplona, 22 en Estella, 22 a punto de llegar en Tafalla, 22 en Tudela y 19 y medio en la zona de Sangüesa. Y en cuanto a las temperaturas en Elizondo, esa bonita zona de Navarra, 20 grados. Van a llegar hoy hasta los 25. Eso sí, mañana en Elizondo, 12 grados de máxima y 4 de mínima, ¿eh? Así que atención a esos chubaqueros y a esos cortavientos. Llegamos así a las 12:50 minutos. ¿Sigues en COPE?
COPE Navarra.
Estar informado.
12:50 minutos. ¿Qué tal? Saludos de Luis Echenique, escuchas COPE.
Y ya está aquí la alergia, ¿eh? Pegando, yo creo que más fuerte que nunca, por lo menos en este año, durante estos días, o igual es en mi caso particular, ¿eh? Para conocer mejor en qué consiste esto de la alergia, saludamos a Arturo Ariño, investigador del Instituto Bioma y profesor de la Facultad de Ciencias en la Universidad de Navarra. Arturo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cuáles son las plantas que más problemas, ¿no?, de alergia causan aquí en España o en Navarra?
Uf, plantas alergénicas hay como unas 50, pero es cierto que algunas son bastante más problemáticas que otras. Lo que pasa es que las alergias son bastante personales, hay gente que tiene más alergia a unas que a otras. Pero así, por número de cantidad de polen que hace falta para causar alergia, hay algunas plantas que son más alergénicas que otras, es decir, que con menos polen causan síntomas bastante antes. Otras, en cambio, necesitan más cantidad. Pero podría decir que las gramíneas es probablemente la planta más común causando alergias, seguida pues de algunos árboles. Ahora mismo tenemos los pinos, hemos tenido los chopos, los arces están ahora disparados, los abedules y los plátanos, entre otros. Hay algunas que están todo el año, algunas están muy concentradas, pero la verdad es que es bastante variado.
Arturo, ¿de qué depende que haya o que pegue más fuerte, ¿no?, a las personas la alergia o menos?
Bueno, a las personas eso lo tendrán que contestar los médicos, porque la alergia de una persona es una cuestión médica que depende de su propio sistema inmune. Yo lo que sí puedo decir es de qué depende que haya más polen
eso
o
es.
Menos polen en la atmósfera, que es distinto. Entonces, eso depende mucho de la fisiología de las plantas, pero hay algunas circunstancias que disparan la cantidad de polen. Lo peor para que haya mucho polen en la atmósfera es estar en primavera, en primer lugar, por supuesto, aunque hay plantas que polinizan todo el año, y tener una secuencia de días lluviosos que están facilitando la incorporación de material a la planta, seguidos de días de calor y sol. O sea, la alternancia, secuencia de días con lluvia, digamos un riego de las plantas, por así decirlo, seguido de días de sol, eso suele disparar la emisión de polen.
Claro, estamos en una semana que ha sido, o dos semanas que han sido perfectas, ¿no?, según comentas.
Exacto.
Esto último.
Y no es la primera secuencia de este tipo en esta primavera, hemos tenido varias, pero precisamente los últimos días de sol de prácticamente un verano, después de unos días fríos lluviosos, son los que están disparando ahora los niveles. Los últimos datos que tengo de nivel, por ejemplo, en Pamplona, pues el plátano ahora mismo está disparado, los cipreses también, los abedules, es decir, hay muchas plantas que ya están disparadas estos días pasados, precisamente por esa secuencia que hemos tenido. Ahora nos viene en la previsión del tiempo una secuencia otra vez de días lluviosos y después vendrán otra vez días de sol. Entonces, en los días lluviosos no hay polen en el aire porque está lavado, pero los días de sol posteriores, la verdad es que sube mucho.
¿Cómo se mide y controla la cantidad de polen en el aire? Me imagino que con la tecnología, ¿no?, de por medio.
Bueno, en realidad la tecnología que se emplea todavía, al menos la oficial, es algo antigua. Son trampas de polen. Son unos aparatos que están continuamente recogiendo el polen que hay en la atmósfera, adherido a una cinta alrededor de un tambor que va rotando, y eso lo miramos con microscopios. Hay personas, expertos, las palinólogas, palinólogos también, que se ocupan de clasificar el polen y cuantificar cuánto hay. Esto ahora se está reemplazando poco a poco por máquinas muchísimo más complejas que funcionan por análisis de imagen o u otras tecnologías, por inteligencia artificial, pero todavía no están al nivel necesario para reemplazar a una persona experta. La validación siempre al final la hacen expertos. Y los programas de monitorización que hay en todo el mundo, en Europa, en España, en Navarra, que tenemos cuatro captadores funcionando, del Gobierno de Navarra, del Instituto de Salud Pública, están continuamente recogiendo a todas horas y luego tenemos que mirarlos en laboratorio. Poco a poco se irán reemplazando por sistemas automáticos cuando estos mejoren, pero ahora mismo pues son bastante experimentales aún.
Oye, puede parecer, ¿no?, que la ciudad igual estás más resguardado en cuanto al polen que en los pueblos, o no tiene o no tiene mucho que ver esto.
Pues en realidad no se puede decir exactamente eso así, porque aunque es cierto que los pueblos están más en el campo, podríamos decir las ciudades tienen mucho jardín, y en el jardín hay muchísima variedad de plantas en los jardines. Nosotros los niveles que vemos en los cuatro lugares donde están los captadores del ISPLN, que son en Pamplona, encima de la Clínica Universitaria, en Sant Esteban, en Tudela y en Estella, muchas veces es el de Pamplona el que captura más, pero también depende de la época del año. Hay, por ejemplo, ahora mismo, en esta semana pasada, el que se ha llevado el récord ha sido Sant Esteban. Allí hay muchos árboles que polinizan, la zona es más húmeda también y va un poco retrasada con respecto a otras, pero allí en esta semana pasada pues ha habido muchísimo arce, mucho abedul, mucho plátano, ortigas también, en fin. Va variando, pero no se puede decir que en las ciudades estemos más resguardados, no, porque el polen lo trae el viento, lo trae también de fuera, lo trae de los campos de alrededor y además se genera el de los propios jardines.
En general entiendo que la primavera, ¿no?, es la época donde más polen hay, por decirlo así, sí. Directamente, sí, ¿verdad?
Sí, la primavera concentra, digamos, entre las semanas 13 y 23 del año, que corresponde aproximadamente al periodo entre marzo y junio, es donde se concentra la mayor cantidad de polen. Pero eso no significa que no haya polen en otras épocas del año. Por ejemplo, el ciprés es un polen típico, o las cupresáceas en realidad son varias especies, es un polen típico de invierno. Aparece prácticamente todo el año. Empezamos a ver niveles altos al final del otoño, dura el invierno, y todo en enero y febrero estamos teniendo ciprés, estamos teniendo fresnos, estamos teniendo olmos terminan más o menos ahora, es decir, que se van sucediendo unas plantas detrás de otras, pero claro, cada persona tiene su propio perfil de alergias. Unas personas van a notar más la alergia en invierno si son alérgicos al ciprés, otras más en primavera, los que sean alérgicos a gramíneas o a otras plantas, o incluso en verano, por ejemplo, salen los alibustes. Y una cosa que hasta hace poco se veía poco, que es una espora de un hongo, alternaria, a la que ahora se le presta más atención, que es muy abundante, sobre todo en verano.
Y ya por cerrar, o sea, entiendo yo que en países, por ejemplo, los que tengan un tiempo más constante, menos cambiante, ¿no?, que por lo menos en Navarra, ahí habrá menos polen.
No, el polen está por todas partes y en cualquier sitio donde haya plantas con flores, ¿no? Lo que ocurre es que cada región tiene su propia composición de plantas. En Europa, por ejemplo, hay un tipo de polen que en Navarra todavía no tenemos. Es una planta que poco irá entrando hacia aquí, pero que todavía no nos ha llegado, pero que con el cambio climático es posible que nos empiece a entrar a partir de dentro de unos 2-3 años, entrando por el nordeste.
Pues estaremos prevenidos. Entonces, Arturo Ariño, investigador del Instituto Bioma y profesor de la Facultad.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Catering del restaurante Uslaer. Te toca encargarte de un catering y tienes dudas para hacerlo. No te compliques y acierta seguro con el catering del restaurante Uslaer. Cocina de calidad para todo tipo de celebraciones. Convierte tu evento en una experiencia Uslaer. Dinos dónde y cuántos sois y nosotros lo hacemos todo por ti. Consulta nuestros servicios en uslaer.com. Catering Uslaer. Tú disfruta, nosotros lo preparamos.
¿Qué tal vas?
Ahí vamos.
El fallecimiento de alguien cercano nunca es fácil.
Y luego está el papeleo. Más vale que te hice caso y fui a Herencias y Gestión Navarra.
Herencias y Gestión Navarra. Servicio cercano, profesional y personalizado. Aceptación de herencias, testamentos, últimas voluntades, gestión de herencias, mediación entre herederos. Herencias y Gestión Navarra. Estamos en Yanguas y Miranda 1 y en herenciasygestion.com.
La gama del crossover más deseado se completa con el nuevo Toyota CHR Plus Electric. Una combinación de diseño, eficiencia y fiabilidad. Ahora con las ventajas de la vanguardista tecnología eléctrica de Toyota. Nuevo Toyota CHR Plus Electric. El modelo más icónico, ahora 100% eléctrico. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauromotor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Llegamos a la 1 de la tarde. Sigues en COPE.